Buenas tardes.
Buenas noches. Todavía no son noches. Este me los puse, como les dije, en la mañana para poderles ver lo blanco de los ojos. No para leer. Los minutos que me restan, quiero que estudiemos la palabra de Dios. El libro de Josué es uno de los libros más intensos de la Escritura, porque aquí hay una historia de alguien que, con toda la pasión que él tuvo, con la pasión con la que, por cierto, no me quedó grabado el nombre del grupo. Kairos, Shire. Entre más complicado, mejor, ¿verdad? ¿Qué significa? Tiempo para alabar a Dios. Quiero felicitar a los jóvenes y señoritas porque tocaron mi corazón. Pero no quiero que se sonrían así como que se esponjan diciendo, no. Porque ustedes han dedicado sus voces para alabar a Dios. Y no hay cosa más noble que alabar el nombre de Dios, sobre todo a la edad que ustedes tienen. Yo quisiera volver a tener su edad, pero ya no se puede regresar el reloj. Eso es una realidad. Pero qué maravilloso es poder escuchar a voces juveniles alabando con gratitud el nombre del Señor y no gritando arriba Juárez, ¿verdad? Hay diferentes estilos, eso lo puedo entender, pero a mí me encanta escuchar cantar a la juventud como lo hicieron ustedes hace un momento y espero que puedan cantar también al final. ¿Saben? ¿Les gustan las historias? A mí me encantan. ¿Qué es una promesa? ¿Qué es una promesa? Dijo una persona, es algo que los políticos no deberían de tener en su registro. Es cierto, los políticos no saben lo que es una promesa. No entienden. Pero vamos al diccionario. Promesa, expresión de la voluntad de dar a uno o hacer por él algo. Expresión de la voluntad para darle a una persona o para hacer por esa persona algo. Para darle o para hacer por él algo. Eso es promesa. Y si lo pasamos al verbo, a la forma verbal, en infinitivo prometer, significa obligarse. ¿Cómo? Obligarse a hacer, decir o dar alguna cosa. Por eso les digo que los políticos no deberían hacer uso de este verbo y de este vocablo. Porque dice obligarse a hacer. Y tenemos que entender el significado de lo que es una promesa para poder saber cómo hablar. Porque de pronto podemos caer en el terreno de hacer promesas a la ligera que no estamos en condiciones de cumplir. Que no estamos ni siquiera en condiciones de cumplir. Dios prometió. Y sus promesas, dice el himno 249, son grandes y fieles. Son grandes y fieles. Y ¿tienen los dedos completos? ¿Quiero verlos? Bueno, primero quiero ver cuántas Biblias hay esta noche aquí. ¿Cuántas Biblias hay? Ah, bendito sea el Señor. Ahí arriba, muy bien. ¿Tiene su Biblia? Bien. ¿Tiene sus dedos? Hágale así. Porque vamos a abrir la Biblia y la vamos a ver. Muy bien. Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 56. ¿Cuáles son las características de las promesas divinas? Primer característica, Primero de Reyes 8:56. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Levante la mano. Allá. No, hermana, acá abajo, perdón. Usted me va a leer el que sigue. A ver, mi hermano. ¿Qué? Qué interesante. ¿Se fijan cómo dice la palabra de Dios? Bendito el Señor porque le dio paz a Israel y de todo lo que le prometió a Moisés y que hizo Josué, por lo tanto, dice que no faltó a cuántas, a ninguna promesa. La primer característica de las promesas divinas es que no fallan. Y las promesas humanas fallan. Voy a resolver el problema de Chiapas en 5 minutos y todavía no está resuelto. Voy a ser el presidente del empleo. Te voy a comprar una bicicleta para fin de año, mijo. Cosas similares a estas. Los seres humanos prometemos porque pensamos que lo que hemos prometido, pues no lo va a hacer. Es muy fácil prometer, pero las promesas de Dios no fallan. Él prometió y les aseguro, no fallará. Segunda promesa, mi hermana que se quedó parada, Romanos 4:21. Me hace que fue la que le leyó en la mañana. Muy interesante. A ver, plenamente convencido. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Abraham, se acuerdan? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si puedes contar las estrellas del cielo, si hay alguien que las pueda contar, pues entonces habrá alguien que pueda contar toda tu descendencia, porque te engrandeceré y te bendeciré. Y luego entonces, cri, 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 y pasaron los años. Y el Señor habló con Abraham y va a venir. Ay, Señor, hombre, ojalá y tú bendigas a mi sobrino. No, es que va a ser un hijo que va a nacer de ti. Ay, Señor. Y Abraham estaba grandecito, madurito. Setentón. Ya estaba grandecito, ¿verdad? Y el Señor le dijo que iba a tener un hijo. Y como que Abraham pensaba, razonaba, y pasaron 30 años antes de que viniera ese hijo específico, porque él se adelantó un poquito, a los 86 años él se adelantó ahí, porque Sarai le dijo, no hombre viejito, pues yo ya no puedo, mira, aquí está mi criada. Ya imagino los ojos de Abraham, pero Sarita, ¿estás segura de lo que me estás diciendo, Sarita? Sarita, ¿cómo? No, Sarita, sí, viejo, mira, es que no hay de otra manera. ¿O cómo? Pues sí, ¿verdad? No, hasta el día de hoy tenemos un problema tremendo por esa decisión de doña Sara, de don Abraham y de Agag. Segunda característica de las promesas divinas: están garantizadas por el poder divino. Porque cuando Dios le prometió a Abraham, dice el registro, él estaba plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y una vez que nació el muchacho y creció y le estaban festejando su adolescencia, el Señor le manda un mensaje a Abrahamcito y le dice, quiero que me ofrezcas a Isaac en una... Pues casi le estaba diciendo que se lo ofreciera al pastor en una arrachera asada, ¿verdad? Allí lo vas a poner... ¿Cómo es que Abraham sabía que era la voz de Dios? Porque Dios no pedía sacrificios humanos, nunca pidió sacrificios humanos. Al único que le pidió sacrificios humanos fue Abraham. Y Abraham no dijo, perdón, ya se me cruzó aquí el cable. Yo tengo Telcel y este es Movistar, me están pirateando la señal. Ese no puede ser el Señor, porque el Señor no va a pedir una cosa como esta, es pecado. No, ese no es la voz de Dios, alguien está imitando la voz de Dios. No. Abraham estaba seguro de que era la voz de Dios. Tan seguro que no levantó a Sarita. Porque si Sarita se hubiera enterado de lo que pedía Dios, doña Sara, si doña Sara corrió a Agar y a Ismael solamente porque Ismael se burló, porque se le escurrió el cereal por la boca al muchachito. Y no, ¿se han fijado los adolescentes cómo se burlan de todo y se ríen de todo? Si se le va el gallo a alguien, todos se ríen. Y a ellos también se les va. Es que esa es una etapa propia. Isaac, Ismael se burló de Isaac y dijo, no, este no va a vivir con él, ¡va afuera! Ahora imagínense qué le iba a decir Sarita a Dios si le estaba pidiendo a su único hijo, del cual ella había dicho, todas las mujeres que lo sepan se reirán conmigo, y por eso le puso risa. ¿Te acuerdan que cuando el Señor le dijo, vas a tener un hijo de Sara? Y Sara se rió a todo. ¿Cómo no? Ya, ¿cómo? Imagínate. La muchacha de 80 con un bebé, sí. Y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? No, yo no me reí, ma. No, no me reí. Sí, te reíste. No, de veras que no me estaba riendo. Y cuando nació el niño, ya no se estaba riendo, se estaba carcajeando con ese bebesote allí. Son garantizadas por el poder divino. Ya leyeron de aquí, de allá, ahora de este lado. Segunda Corintios 1:20. Alguien de acá, Segunda Corintios 1:20, y de acá, Segunda de Pedro 1:4. El de acá se espera y el de acá, ¿quién tiene Segunda Corintios 1:20? Segunda Corintios 1:20 a la una. Aquí está mi hermana aquí al frente. Venga, mija. ¿Eh? Con voz potente como la de un trueno. Sí. ¿Sí oyeron? Sí, sí oyeron, sí oyeron. Hermanos, las promesas divinas están fundamentadas ¿en quién? En Jesucristo. Tienen un fundamento, es inamovible, es la roca de los siglos. No es cualquier fundamento. Este fundamento no lo mueve ni el tsunami que acaba de ocurrir. No lo moverán los vientos, es Jesucristo el fundamento de las promesas. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4, mi hermana. La quinceañera, dele chance a la quinceañera, por favor. Gracias, mira, dice que son preciosas y maravillosas promesas. Y gracias a estas promesas, tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. Así que número 4, las promesas divinas son de valor infinito. Lo que Dios promete tiene un valor infinito, no lo puedes calcular en euros, en dólares americanos, en libras esterlinas. No, no, no se puede calcular el precio, es un valor infinito. Y hay un quinto, una quinta característica de las promesas, esa la voy a leer yo. Está en la primera carta de San Juan, pero me van a acompañar, en la primera carta de San Juan, el capítulo 2 y el versículo 25, primera de San Juan 2:25, y dice: esta es la promesa que Él nos dio. ¿Cuál? La vida eterna. La quinta característica es que todas las promesas de Dios culminan con la vida eterna. Con la vida eterna. No fallan. Están garantizadas por el poder divino, es decir, usted no va a salir con que ya su garantía expiró, porque nada más era para un año con la firma y 6 meses con la tienda, ya se pasó del tiempo, no le podemos ayudar. ¿Le ha pasado alguna vez con algún electrodoméstico, con algún taladro? A mí me pasó con un taladro. ¿Se imagina? Querido joven, mi estimado hermano, no puede tener garantía porque ahorita el Señor está ocupado. Está tratando de resolver el conflicto árabe-israelí. En este momento no te puede atender. Por favor, toma tu número en la fila y tu número es 8,354,230,000,000. Y aquí a que pases, ¡ya te moriste! No, están garantizadas. Están fundamentadas en Cristo Jesús. Son de valor infinito y culminan con la vida eterna. ¿Y eso cómo lo puedo aplicar a mi vida? Vamos a Josué. ¿Estamos con Josué? Vamos a Josué. Capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué. Ah, yo veo ahí a Josué. Esto lo leímos en la mañana. Josué capítulo 1, voy a leer desde el versículo 1, ¿ok? Después de la muerte de Moisés, siervo de Dios, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Fíjense lo primero que le dice el Señor a Josué, mi siervo Moisés está muerto. ¡Ah! ¿No lo sabía Josué? ¿No le llegó la información? ¿Ustedes creen? Claro que sí, tenían 30 días guardándole luto a Moisés. Pero ahora la vida tenía que continuar. Y lo primero que le dice es, ¡ey, despierta! Moisés está muerto. El que está vivo eres tú. Prepárate pues ahora, tú y todo este pueblo, para pasar el Jordán a la tierra que le doy a los israelitas. Y como lo prometí a Moisés, yo os he entregado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y en el versículo 4 le da toda la extensión territorial, no es la extensión que actualmente tiene el Israel literal que existe allá, en el Medio Oriente. Esta es la extensión más grande. Territorialmente hablando, las fronteras más largas y más anchas que tuvo Israel fue al final del reinado de David y durante los primeros 20 o 25, 30 años del reinado de Salomón. La frontera más grande hasta el sur llegó hasta el desierto del Sinaí. La frontera más hacia el norte, prácticamente topando con Siria y con la frontera del río de Babilonia, más allá del Jordán, una frontera realmente grande. Hoy es un pedacito de tierra, muy diferente, pero aquí está marcado y en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esta conquista no iba a venir como un aguacero, ¡pum! No iba a llegar en un solo cheque al portador o a tu nombre. No, no, no. Esta era una conquista progresiva. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Así es que tú ves esa llanura, de aquí a la llanura tú vas recorriendo distancia y vas conquistando territorios. Era una conquista progresiva. Dice la sierva del Señor en el comentario bíblico adventista, el tomo 2, la página 180. La tierra sería de ellos solo cuando con fe y obediencia avanzaran para poseerla. ¿Cuántas veces tú y yo no estamos avanzando para poseer? A ver, perdón, me equivoqué. Es una promesa real. Yo os he dado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. ¿Fue una promesa real? Sí. ¿Cuántos creen que fue una promesa real? Se me quedaron dormidos. Están pensando que les voy a preguntar. Qué bueno. ¿Esa es una promesa aplicable a nuestros días? ¿Cómo puede ser una promesa aplicable a nuestros días? Es igual. Yo te he dado que conquistes todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Pero de pronto nos es complicado entrar a las colonias bravas. ¿Quién se quiere meter a la Morelos 2? ¿Quién se quiere meter al Infonavit? Allá por el Mono. Ni los de la Raúl Caballero. Y ellos allá viven. Hace 2 semanas pasó un carro frente a la casa de los hermanos, echando metralla. Y los niños estaban afuera, espantados. Viven con susto de hace 2 semanas, todo lo que pasa ya están brincando. Nunca había pasado eso allí enfrente, ya pasó. Yo os he dado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Ay, ¿cuántos quieren que se salven sus parientes? ¿Cuántos tienen parientes que no son de la fe? Levanten la mano. ¿Y a cuántos les han compartido la fe? Es que ellos piensan diferente. Yo os he dado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Quiere decir que para que ese hogar sea de Jesucristo, para que ese hogar alcance la salvación, tu pie tiene que pisar esa sala, ese cuarto, esa recámara. Y no para ver el partido, no para ver a la novela, a la Teresa famosa esa, que hasta el copete me trae. Todo el mundo la cita ahora, como si fuera gran cosa, ¿verdad? No, 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 para compartir, para hablar. Pero ¿cómo le hacemos? Bueno, es que para que tú ganes un alma para Cristo, tú tienes que pisar el terreno. Y tú debes de reclamar esa promesa, y de eso vamos a hablar a continuación, de cómo reclamar esas promesas. Sigue diciendo el texto, así ocurre con todas las promesas divinas. No son nuestras, sino cuando nos esforzamos por obtenerlas. Sus dones son mayores, cuanto mayor es nuestra capacidad para recibirlos. Nuestra aptitud de recepción aumenta con cada nuevo don. Y los recursos divinos son entonces ilimitados. El único límite que tienen su capacidad de dar es la nuestra para recibir. ¿Se acuerdan de aquella mujer que se quedó viuda? Esposa de uno de los hijos de los profetas, por así decirlo, de un ministerial. Se murió el muchacho, se quedó la señora con deudas, porque todavía no acababa de pagar la colegiatura y le están cobrando lo que debía y le están cobrando los prestamistas y los acreedores. Y llega el acreedor y dice, yo necesito cobrar. No, es que mi esposo se murió. Pues ¿cómo que se murió si me debía? Pues ahora usted me paga. Ah, no tengo, es que no tengo para pagarle. ¿Cómo no? Aquí veo dos muchachos, me los voy a llevar y con ellos me cobro. Y la ley de Dios marcaba, no vas a oprimir a la viuda ni vas a oprimir al huérfano. Por ley la deuda se tenía que cubrir, pero se ve que estos acreedores les venía muy guango la regla. A mí me pagan y a ver cómo le hacen. Y la mujer fue con el siervo de Dios. ¿Quién era el siervo de Dios? Eliseo. Y le contó la triste historia. ¿Y qué dijo Eliseo? A ver, déjame analizar tu caso. No, Eliseo le dijo, ¿qué tienes en casa? Está raro, ¿no? ¿Qué tienes en casa? Pues no tengo nada. ¿Qué tienes en casa? Pues una botellita de aceite. Una botellita de aceite. Medio litro. A lo mejor era un cuartito, ¿verdad? Muy bien, dijo. Con tus hijos, junten todas las vasijas que puedan conseguir. Salgan al vecindario, salgan por las calles, pidan palanganas, botes, junten todos los botes y recipientes en donde se pueda meter un líquido y júntenlos. Y cuando los junten, métete a la casa con tus hijos, cierra las puertas y las ventanas y llena los recipientes con la botella de aceite. ¿Se imagina la cara de la viuda? Y miraba la botellita, ¿no? Llena los recipientes con. Y viene el hijo, imagínense, con un galón, 3.8 litros. Y el cuartito de aceite. Llena el galón con el cuartito. Lo cierto es que juntaron muchos recipientes. Yo no sé cómo salía el chorro. Pero la señora se entusiasmó porque le decía al hijo, y el otro, échame otro, y se llenaba. Tardó, y otro, y los muchachos entusiasmados, y ponlo allá. Y de pronto la señora dice, dame otro. ¿Por qué dijo la señora dame otro? Porque sentía que el cuartito todavía estaba lleno. Dame otro. ¿Y qué le dijo el muchacho? Ya no hay. Y cuando el muchacho dijo ya no hay, dice la escritura, se acabó el aceite. ¡Ay, ya no tiene! Eso quiere decir que nuestra capacidad de recibir es limitada. La capacidad de Dios para dar es infinita. Pero nosotros no alcanzamos a recibir todo. Somos muy limitados. Decía en la mañana que la palabra de Dios contiene más de 3.500 promesas. Leímos en 2 Pedro 1, 3 y 4, preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro. Qué bonito habla Pedro allí, ese bravucón pescador maldiciento, qué bonito habla. Dice, preciosas y grandísimas promesas por medio de las cuales nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Promesas de paz, promesas de perdón, de salvación, de posteridad, de sabiduría, de misericordia, de consuelo, de liberación, de protección, y sigue la lista dando. Quiero leer un texto, Hebreos capítulo 13, Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Hebreos 13, 5 y 6, ya lo hallé, así es que ya les gané. Hebreos 13, 5 y 6, dice: manteneos libres del amor al dinero, contentos con lo que tenéis. ¿Quién está contento con lo que tiene? ¿No quiere tener más? Sí, ¿verdad? Y aquí dice: conténtense con lo que tienen, porque él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Está utilizando la promesa que se le hizo a Josué. Es válida para ti y para mí: no te dejaré ni te desampararé. Pero Señor, necesito un carro, Señor, necesito para la colegiatura de mis hijos, Señor, la renta, la luz, el teléfono. Y con los 2 pesos que le daban a Bartola no alcanza. ¿O sí? Solo en la canción sí, pero para nosotros no. Es una realidad. Pero sigue diciendo el verso 6, de manera que podemos decir confiados, ¿qué cosa? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque el Señor es mi ayudador. Es un antídoto contra la avaricia. ¿Es malo el dinero? ¿Es pecado tener dinero? Es pecado amar el dinero. El dinero sirve, sirve para muchas cosas. Para muchas cosas, sirve para construir templos, sirve para comprar Biblias, sirve para darle de comer, sirve para pagar la colegiatura, y sirve para muchas cosas. Pero para muchos malvados sirve para comprar armas, sirve para vender drogas, sirve para matar gente, sirve para pagarle a los matones. Ese no es una bendición. Lo que puede ser una bendición está siendo utilizado como una maldición. Así que el Señor dice que las promesas divinas son un antídoto contra la avaricia. Y la promesa es ayudarnos a contentarnos, a dar seguridad. Bien, me restan 3 cosas más. ¿De qué manera usted puede hacer válida una promesa divina? ¿De qué manera? ¿Usted ha visto las garantías que traen los productos que se compran? Hay que llenar un montón de datos: nombre, dirección, fecha de compra, número de control, número del vendedor, número del compadre del vendedor, número de la mascota del vendedor, número de la tienda, número del que se inventó la tienda. Bueno, es un montón de cosas que de plano a veces uno dice: ¿yo para qué reclamo? Ya que se pierda, mejor compro otra. A veces algunos quieren que sea complicado y pensamos que reclamar una promesa divina debe ser el mismo problema, porque hay que hablar con el anciano, luego con la junta, luego con el pastor, luego hay que ir a la asociación, a la unión, a la división, a la conferencia general, y luego la conferencia general tiene que buscar a San Pedro, y si San Pedro no está, pues ¿cuándo nos van a atender? Pensamos que es largo el proceso, ¿no? Y pensamos que se puede dar una lana. Hay iglesias que así dicen: hombre, tú decía Tetzel, cuando la moneda de oro cae en mi botecito, en ese momento saltando va el alma del purgatorio. Así que échale, y sonaba y dice: mira, suena la moneda, salta el alma del purgatorio. Suena la moneda, salta el alma del purgatorio. Pague por su pariente, que su amigo no se quede del infierno. Saque a su abuelita del infierno. Y la gente pagaba. Y se creía todo eso. Y la gente cree que con dinero puede alcanzar la salvación. Pero lo que me dice el Señor es que yo puedo tener la promesa divina. Se le prometió a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Y el apóstol Pablo en Hebreos nos dice que esa promesa cuenta para ti y para mí. Por eso yo digo que también cuenta: yo os he dado todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Pero ¿cómo reclamo yo esa promesa? Para empezar, que es un reclamo. Suena como algo negativo, ¿verdad? Cuando tú dices reclamo, estoy reclamando, quiere decir que la acción no me gustó. No, reclamar significa solicitar vehementemente, solicitar apasionadamente algo. De pronto hay algunos jugadores que le solicitan apasionadamente al árbitro y que me los expulsan, ¿verdad? Porque con tanta pasión dicen un montón de incoherencias y van para afuera. No, reclamar vehementemente, o sea, solicitar vehementemente no significa que le tienes que apretar el pescuezo al que le está solicitando. ¡Quiero que me dé el número de la solicitud! No, 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 así no. Te metes en problemas. Reclamar una promesa divina consta de tres pasos sencillos y cruciales. ¿Nada más tres? Sí, ya me imagino cuáles han de ser. Bueno, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, primer estamos en el procedimiento de reclamo. Apúntele, joven, porque usted quiere tener alguna promesa divina de las más de 3,500 que hay aquí, búsquela, escójala, inicie el proceso de reclamo. San Mateo capítulo 21, versículo 22. Ya estoy pensando, un carro modelo, llantas anchas, quemacoco con sonido estereofónico. Espéreme, antes de que empieces con eso, vamos a leer San Mateo 21, 22, que dice: y todo lo que pidáis en oración creyendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cuánto de lo que pidas recibirás? Bueno, tienes que, dice, todo lo que pidas creyendo. Bueno, esta frase hay que entenderla, porque de pronto yo puedo estar pensando en un viaje por Europa con mi esposita. ¿No estaría bien, pastor? Recorriendo las siete iglesias, París tan romántico. Un viaje por Europa. No, ¿qué tal mejor al Caribe tropical? Pídelo creyendo, lo vas a recibir. Apenas estamos en el primero, vamos al siguiente. Está en San Marcos, capítulo 11, dice casi lo mismo, pero añade una cosa. San Marcos 11, 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Todo lo que pidan creyendo, lo recibirán. En primer lugar, tenemos que pedir algún don que Dios prometió, porque estamos reclamando la promesa divina. Y en la promesa divina es muy difícil tratar de decir un viaje a las Europas, porque las promesas divinas están más interesadas en cosas más profundas. ¿Qué me deja un viaje a Europa? Una deuda tremendísima, porque cuesta dinero. ¿No voy a ir a estar durmiendo en la plaza, en el Hotel Cuatro Vientos? No. Yo quiero un hotel bonito y esos hoteles que tienen servicio a la habitación y desayuno continental le cuestan 1,800 euros la noche. Y con 1,800 euros en una noche, hermano, yo le doy una buena adelantada a la colegiatura de mi hija. Así que el viaje a las Europas puede esperar, porque me interesa más que mi hija termine su carrera. Me parece que es más productivo que yo ande viendo allá si el Real Madrid y si el Barcelona van a ganar el campeonato. Y si lo ganan o lo pierden, a mí, ¿qué beneficio me trae? ¿Verdad que no? Si Ronaldo es mejor que Messi o al revés, ¿a mí qué? Ah, pero la polémica está buena. Las camisetas se venden. La del Chicharito es la más vendida del Man U ahorita allá en Manchester. Demandemos un don divino, promesa de posteridad, promesa de protección. Reclamemos el hogar de nuestros parientes o de nuestros amigos para Cristo Jesús y digámosle al Señor: Señor, yo reclamo esta promesa y voy a pisar con la planta de mi pie ese hogar y voy a ir hasta allá las veces que sea necesario y voy a hacer un surco en el camino, pero ese hogar tiene que ser para Cristo Jesús. Yo reclamo la promesa de que no me dejarás ni me abandonarás. Yo reclamo la promesa de que me vas a dar protección. Yo reclamo la promesa de que donde estemos dos o tres reunidos en tu nombre, tú estarás allí. Yo reclamo la promesa de que caerán 1,000 y 10,000 a mi lado y a mí no llegarán, cuando está la balacera en su punto. Y cuando me rozó la bala o me entró en el pie, estoy llorando y digo, Señor, ¿y qué pasó con la promesa? Yo reclamo la promesa de que 7 veces cae el justo y 7 se levanta. Y cuando el justo cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Para cada cosa que me pase, hay una promesa divina que yo puedo reclamar y esa es la que tengo que reclamar para que sea válida. Y la tengo que reclamar en oración y tengo que creer. Un padre llegó desesperado. Su hijo estaba poseído por el demonio. Era real, el demonio lo despedazaba y el chico gritaba y lloraba y parecía que lo arrancaba y que lo despedazaba y sacaba espuma por todos lados y lo llevó y vino y estoy buscando a Jesús y Jesús no estaba, no estaba. Y entonces quieres, aquí están los discípulos de Jesús, pero no estaban ni Santiago, ni Pedro, ni Juan. Estaba Natanael, estaba Mateo, estaba Tomás y pues Tomás no se crean que era, pues no está ahorita el jefe. Y Felipe, ahorita viene, si ustedes son tan amables de esperar, imagínense, usted es tan amable de esperar aquí con su enfermo, ya está el otro. Espérese tantito, en un momento baja el maestro, fue a orar aquí al monte. Hagan algo ustedes, y por ahí se le ocurre a Simón Zelote, o no sé, a Judas Tadeo, en el nombre de Jesús, sal fuera, y no los peló el demonio, no me salgo. Y cuando desciende Jesús de la montaña con Pedro, Santiago y Juan, se encuentra con un padre que está haciendo un reclamo. Traje a mi hijo y tus discípulos no pudieron con el paquete. O sea, quiero garantía. ¿Cómo? Ya habían echado demonios antes los discípulos, ¿sabían? ¿Recuerdan que cuando los envió de 2 en 2 venían contentos? ¡Hasta los demonios se sujetan cuando nosotros les ordenamos! Calmados, tranquilos, no se crean que es por su voz, es por el poder de Dios. Bueno, ahí no sucedió nada, y no sucedió nada porque los discípulos estaban bravos. ¿Por qué se fueron Pedro, Santiago y Juan? ¿Y ellos qué tienen? Nos están queriendo hacer de chivo los tamales. Ellos quieren los mejores puestos en el reino que va a poner Jesús. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Y Pedro quién se cree? Está bien que es muy valiente, pero él que sea el jefe de la policía. ¿Y Santiago y Juan creen que porque su mamá les hizo la palanca se van a centrar? No, no. Cuando vengan les vamos a... No, no. Vamos a aplicarle la ley del hielo. Y viene el papá con el muchachito endemoniado y ellos están en un problema político, envidioso, llenos de sarna. Si la envidia fuera sarna, ¿cuántos sarnosos estaríamos aquí? Rasque y rasque, ¿verdad? Bueno, pues los 9 discípulos estaban sarnosos, no pudieron con el demonio y vino Jesús. Y el papá le dijo, a ver si tú puedes. Como hacemos cualquiera de nosotros cuando nos han fallado algo. Nos sentimos defraudados y decimos, a ver si usted me puede resolver el problema porque aquí nadie hace nada. A ver si tú puedes. Y a veces el que puede dice, pues ahora no se puede. Pero aquí el que podía... había venido para poder, no había venido para mentir. Y con una sonrisa poderosa, cautivadora, llena de paz, esa sonrisa que le da, yo creo que cuando el Señor me sonríe personalmente, me quita el estrés, me quita la ira, me quita todo, y queda uno tranquilito, emocionado, y le dice, oye, ¿no te he dicho que al que cree todo le es posible? Y en ese versículo está inspirado el canto que entona esta muchachita morenita Lily Goodman, si puedes creer, que es maravilloso, porque Jesús le está diciendo a ese papá, oye, yo todo lo puedo, si tan solo puedes creer. ¿Puedes creer, hermano? ¿Puedes creer que eres libre de ese pecado que tanto te acecha? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Y Jesús solamente te dice, ¿me puedes creer? ¿Qué dijo aquel papá? ¿Se acuerdan? Señor, yo quiero creer, ayúdame porque soy un incrédulo. Y entonces Jesús le dijo al demonio, a ver, salte de ahí. Y el demonio se salió como hacen los niños berrinchudos. ¿Han visto cómo hacen los niños berrinchudos? Ahí está pues. Y aventó al muchacho como, y el muchacho cayó como muerto. Déjeme ver si vive mi toallita. Sí, vive y está, todavía sirve. cayó como muerto el chamaco. Y Jesús lo tomó de la mano y el muchacho se levantó como si nada. Pero ustedes creen que no le dolió físicamente lo que el demonio le hizo por dentro. Pero cuando el Señor lo sanó, qué alivio. No había ni una huella. La única huella era un cuerpo humano, un cuerpo que todavía no es glorificado. Yo le pido a Dios que un día yo ya disfrute de ese maravilloso cuerpo incorruptible e inmortal, porque va a pesar mucho menos, porque va a ser perfecto, porque no me va a doler, no voy a andar con toallita secándome el sudor. Voy a vivir con Cristo por la eternidad, voy a tener una viña y voy a finalmente, hermano, voy a plantar manzanos, voy a plantar unas naranjas, va a haber unos mangos, porque me encanta el mango, quiero que sepan. Yo sé que es un pecado que un mango se coma a otro, pero no hay problema, hermano, es una maravilla. Yo voy a poner mangos, melones, sandías, voy a comer guanábanas, voy a comer y comer con deleite en la viña de la casa de la tierra renovada. Y si usted está por allí, lo voy a invitar a cenar, mi hermano. Así que por favor, haga planes, haga planes. Bien, me queda una más. Y esta la podemos resumir ahí luego, luego. Juan 11:41. ¿Qué pasó en San Juan 11? En San Juan 11 está narrada la enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro. Y la planificación de los judíos para matar a Jesús. Bien, pero en el versículo 41 está lo que quiero señalar. Jesús, después de que quitaron la piedra, ¿qué era más fácil? ¿Decirle a la piedra, ábrete sésamo? ¿O decirle al muerto que ya tenía 4 días pudriéndose, ven fuera? Era más fácil mover la piedra con un dedo. Pero el Señor pidió que le movieran la piedra. Cuando le quitaron la piedra, dijo Jesús, alzando los ojos al cielo, Padre, ¿qué cosa? Gracias te doy porque me has oído. Es decir, tú estás pidiendo un don de Dios. ¿Tú crees que lo vas a recibir? Hay que dar gracias. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, gracias por la vida, gracias por el sueño, gracias por el machucón, gracias por el accidente, porque cada cosa nos acerca de alguna manera a nuestro Padre Celestial. Otra vez os digo, Testimonios tomo 2, página 593, tened buen ánimo, confiad en el Señor, no le permitan al enemigo que les robe las promesas divinas. El Señor ha prometido que te dará la vida eterna. Él dijo que todo aquel que crea en Él no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Y cuando dijo todo aquel, no dijo solo los güeros, solo los bonitos, porque de pronto hay una religión que dice que solo la raza aria es la pura. Nosotros latinos somos café con leche, entonces estamos revueltos, no somos puros. Los negros pues son café. Esos no. Los asiáticos tampoco. Pura raza, nada más la raza aria. Eso es lo que quería Hitler. Nada más que Hitler quiso empezar a destruir a los judíos y luego a los negros y luego a los chinos. Pero gracias a Dios no le dio el tiempo. Pero no, mis hermanos. Cuando Jesús dijo todo aquel negro, chino, asiático, latino, alto, chaparro, flaco, gordo, gordísimo, flaquísimo, con síndrome Down, sin síndrome Down, discapacitado, ¿qué se preocupa, hermano? En la vida eterna tendrán un cuerpo incorruptible e inmortal. Ayer me desvelé escuchando a Nick Vujicic. ¿Han oído hablar de Nick Vujicic? Escribió el libro Sin Manos, sin Brazos, Sin Piernas, Sin Límites. Hijo de un pastor australiano. Nació sin brazos y sin piernas. Y es una bendición. y estaba viendo las entrevistas que le hacían y estaba viendo donde él dice, donde le dice un pastor, oye, me imagino por lo que has pasado, y dijo, no, no podemos comparar los sufrimientos de nadie. Y decía Nick Vujicic, yo estoy aquí, y muchos estarán pensando, hombre, qué bárbaro, cómo has batallado. Sí, sí he batallado, dice, pero estoy aquí por un milagro de Dios. Soy un milagro de Dios sin manos y sin brazos. Y él dice, soy un milagro de Dios. Dios me trajo aquí para hablarle al mundo. Y es un muchacho que a los, ahorita tiene 29 años, pero desde los 22 años comenzó, él hizo una carrera. A lo mejor en YouTube les llegó el video de un muchachito que ahí anda y se prepara los huevos así con la boca, rompe, se peina, sube las escaleras, tiene su departamento, hizo dos carreras, trabaja en bienes y raíces, da conferencias en varios continentes del país. Y yo no sé cómo rayos le voy a hacer, pero lo quiero traer a México. Lo quiero traer a Montemorelos. Porque al principio cuando vi los videos no sabía que él era cristiano. Él es hijo de un pastor australiano. Sin brazos. Sin piernas, sin límites. En una entrevista con muchachos adolescentes, él se tira al suelo y dice, pues me caí, ¿qué hacen los que se caen? Pues se levantan. Sí, dice, porque tienen brazos y piernas. ¿Cómo me voy a levantar yo? Y entonces los muchachos se quedan callados y algunas niñas empiezan a hacer así. Y la cámara las está tomando y las niñas empiezan a llorar. Y luego hay unos muchachos que dicen que muy valientes, ¿verdad? Y le hacen así. Pero también están llorando y él está tirado ahí. Y le dice, muchachos, tengo que intentar. ¿Cuántas veces? Una, otra, 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 otra. Y él se para, se recarga ahí en algo y se para. Y usted ve el pedacito de gente así, arriba de una mesa. Se ve chistoso. Pero él dice, esto es por la gracia de Dios, por lo que me, y ver a alguien que no tiene brazos y que no tiene piernas, decir que es un milagro de Dios y que está para hablar del amor de Dios. Entonces yo agarro y digo, hello. Ahí es en donde nos sentimos inferiores, ¿verdad? Completito y aquí, ay, tengo una flojera para hablar del Señor. Las promesas del Señor están allí. Yo te reto en esta semana a que decidas tomar una y otra y hacer el reclamo conforme dice la palabra de Dios y comenzar a trabajar en ellos. ¿Cuántos van a venir en la semana? ¿Cuántos van a venir en la semana? ¿Por qué no están levantando la mano? Es que tengo un compromiso. Haga lo que pueda en el nombre del Señor para venir esta semana. Yo no le voy a decir que si no viene esta semana no se va a salvar, ¿eh? No. Pero yo quiero compartir contigo en esta semana la maravilla de la proclamación de la gracia de Dios y del amor que Él me ha mostrado y que tiene que hacerlo a través de tu conducto. ¿Cómo tú puedes ser un conducto para proclamar su gracia y para mostrar su amor? Muchachos, ¿tendrán un canto así poderoso de alabanza para terminar esta reunión? ¿Eh? Por favor, no sean malitos ni malitas. Vamos a proclamar el nombre del Señor. Lo que cantaron alabó al Señor y Dios quiere recibir esa honra y alabanza en espíritu y en verdad. Vamos a cantar. Canten, por favor. Venga. Sin miedo, sin límites, y Nick Vujicic habla sin brazos y sin piernas. Vamos a reclamar una promesa del Señor en este momento. El Señor le dijo a través de Josué, Josué 23:10, bueno 23:9, porque el Señor ha echado delante de vosotros a grandes y fuertes naciones, y hasta el día de hoy nadie se ha podido parar ante nosotros. Uno de vosotros perseguirá a mil, porque el Señor vuestro Dios pelea por vosotros como Él lo prometió. Vamos a reclamar la promesa y vamos a decirle, Señor, pelea por mí la buena batalla de la fe. ¿Hay alguien en esta hora que le quiere decir al Señor, Señor, ayúdame? Soy débil. ¿Hay alguien que quiere venir aquí conmigo al frente, arrodillarse aquí conmigo y decir, Señor, soy débil y quiero reclamar la promesa de tu protección? No puedo. Ayúdame. He vencido, pero he sido derrotado por Satanás muchas veces, pero quiero vencer, quiero gustar la vida eterna. Bendito sea el Señor. Los que no puedan bajar allí pueden arrodillarse en su lugar. Vamos a caer delante del Señor. Padre celestial, Padre amante y querido, Josué proclamó delante del pueblo de Israel que hasta ese momento nadie les había podido hacer frente tal como lo habías prometido. Nuestras pasiones, nuestros deleites privados, nuestros pecados ocultos nos están destruyendo. Y necesitamos reclamar la promesa de que tú peleas por nosotros para destruir la maldad que habita en nosotros. Señor, destruye el pecado. Está entrelazado en nuestro corazón. Hay fuertes cadenas allí que solo tú puedes quebrantar. Así como aquel endemoniado que clamó a ti, y aunque la voz del demonio fue la que salió, tú pudiste escuchar ese pequeño clamor. Hoy nosotros reclamamos tu poder, la victoria de Jesucristo en nuestras vidas. Somos débiles, Señor. El pecado está golpeando. Yo no sé cuántos de los aquí presentes están teniendo una seria batalla contra las adicciones. Pero Señor, yo te suplico que hoy salgan con una señal. Se puede vencer en el nombre del Señor. Se puede ganar la batalla porque Cristo Jesús tiene el poder. Te suplico que mis jóvenes, que mis hermanos aquí presentes, salgan a su casa, salgan a la actividad que van a realizar a continuación, con la plena seguridad de que hay victoria en Jesús. Reclamamos esta promesa y la hacemos en el nombre de Jesús, y glorificamos ese nombre porque sabemos que tenemos la victoria. Por Cristo Jesús. Amén.